Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes, un gusto poder verles una vez más y poder compartir juntos y poder crecer juntos en la maravillosa palabra que Dios tiene para nosotros. El tema que tenemos se encuentra en el libro de San Lucas, capítulos 6, versículos del 27 al 36. Y si no les molesta, le invito a ponerse de pie para poder leer juntos la palabra de Dios y poner atención a lo que Dios dice para nuestras vidas. Del 27 al 36 del capítulo 6 de San Lucas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amar a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra y el desafío que esta presenta para nuestras vidas. Por eso pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos puedas abrir los ojos y dar entendimiento. Abrir nuestros oídos, Señor, y podamos oír lo que tú quieres y tienes para nosotros. Bendecimos este tiempo y disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú lo sigas transformando. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Queremos ver algunas facetas del amor incondicional de Dios reflejado en este pasaje que nosotros hemos leído. Y Jesús dijo al final de la parábola del sembrador, en San Marcos 4:9, no lo busque, yo se lo voy a leer, dijo esto: entonces les dijo, Jesús hablándole a ellos, el que tiene oídos para oír, oiga. Y qué interesantemente es ver que Jesús, en el versículo 27 de San Lucas 6 que hemos leído, dice algo parecido: pero a vosotros los que oís, os digo. No que hayan sordos en el auditorio que Jesús tenía, sino que hay personas que estaban dispuestas a oír lo que Él iba a hablar. Ahora, ¿cómo vino usted esta mañana a la iglesia? ¿Cómo vino usted esta mañana a este servicio? ¿Vino con qué disposición de oído vino? ¿Usted vino para oír o simplemente para sentarse y escuchar un mensaje más? Jesús dijo claramente acá en el sermón, no es del monte, es otro sermón acá que le podríamos llamar el sermón de la llanura, porque no fue una montaña, sino fue en un llano que Jesús les habla acá. Dice, pero a vosotros los que oís, si hay algo importante en la vida del creyente, es que el creyente tiene que acostumbrarse, tiene que hacer el esfuerzo, tiene que disciplinarse, tiene que poner atención y escuchar lo que Dios dice, oír lo que Dios dice en su palabra. O sea, Jesús aquí llama la atención y está diciendo, oigan lo que yo les voy a decir, Cuando nos ponemos nosotros al frente de la palabra de Dios, es Jesús diciéndonos a nosotros, pero a ustedes los que oyen, ¿tenemos esa disposición realmente de oír o tenemos la disposición religiosa de venir y cumplir únicamente? Tengamos cuidado. Hay que venir con hambre, hay que venir con sed, hay que venir con ganas de escuchar lo que Dios dice y con la disposición que la palabra que tú y yo escuchemos realmente transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestras vidas por el Espíritu de Dios. Entonces, Jesús acá está realzando la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo más dentro de lo que es la religión y la vida cristiana que hemos creado y que se vive hoy en día, ¿no? La palabra de Dios es central en la vida del creyente. Y si la palabra de Dios no es central en la vida del creyente, entonces podemos esperar cualquier cosa. Dios quiere que su palabra tenga el valor que tiene, pero en nosotros, y que tú y yo le demos ese valor que realmente tiene la palabra de Dios. Y que no la despreciemos, sino que estemos con atención oyendo lo que Dios nos dice. Y Efesios 6:24, Pablo le dice a los Efesios, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quien ama a Cristo con amor inalterable es alguien que va a poner atención a lo que Cristo dice, a lo que la palabra realmente quiere decirnos. Ahora veamos estas facetas que acompañan al amor inalterable e incondicional de Dios. Fíjense, vuelvo a repetir el versículo en Efesios, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, ¿con qué? Con amor inalterable. Ahora vamos a ver de qué se trata este amor inalterable. Vamos a ver cómo Dios conceptualiza su amor. No es un sentimiento únicamente, no es una acción únicamente, sino qué es lo que Dios está llamando lo que es amor inalterable. ¿Saben lo que es un amor inalterable? Un amor inalterable es un amor que no cambia, es perenne, es permanente, siempre va a estar ahí. No puede ser sustituido por nada. Ni por odio, ni por rencor, ni por actitudes, ni por nada. Tiene que estar ahí ese amor inalterable. Y de la misma forma que amamos a Jesús con ese amor inalterable, entonces es como Dios nos llama a aplicar ese mismo amor que decimos y profesamos hacia Él, hacia el prójimo que está alrededor nuestro. Porque si ese amor que profesamos a Cristo no estamos irradiándolo horizontalmente con nuestro vecino, con nuestro prójimo, entonces hay problemas. Realmente estamos, quizá hemos creado un amor ficticio hacia Dios, un amor de sentimiento hacia Dios, y ignoramos la responsabilidad que nosotros tenemos. Por eso, las facetas del amor incondicional de Dios lo vemos claramente en este pasaje. Es el amor genuino, es el amor verdadero, es el amor que permanece a través de la adversidad. Cuando el amor se diluye en la adversidad o el problema o la situación o cualquier cosa, quiere decir que ese amor no existe o quizá nunca existió. O quizá está contaminado con elementos ajenos que impiden a la persona amar como realmente el Señor le manda amar. En este caso, el amor genuino y verdadero es el que permanece a través de la adversidad. Y esto es lo que este pasaje nos enseña. Miren cómo empieza. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Primeramente dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos pareciera algo sin sentido, ¿no es cierto? Si usted le dice a alguien en la calle, ama a tu enemigo, te va a decir, ¿tú estás qué? ¿Estás loco? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a aquel que me ha ofendido? ¿Cómo voy a amar a aquel que me ha hecho la vida imposible? ¿Cómo voy a amar a aquel que me ha ultrajado, me ha robado? ¿Cómo voy a amar a aquel que me odia a mí? No se puede. ¿No se puede? Sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? ¿Sabes por qué digo que sí se puede con certeza y con seguridad? Porque es algo que Dios nos manda a nosotros. Y si Dios nos manda es porque es totalmente posible para el creyente en Cristo, la vida rendida a Cristo, de poder amar ¿a qué? A su enemigo. Y cuando no lo hace, es simplemente porque no quiere y su vida no está rendida a Cristo. Porque toda persona rendida a Cristo tiene que amar, tiene la responsabilidad de amar como el Señor nos amó a nosotros. Fíjense que el Señor nos amó a nosotros, siendo nosotros ¿qué? Sus enemigos, exactamente. Nos amó siendo sus enemigos el Señor, no siendo amigos, no siendo ya limpios, no siendo ya perdonados. Nos amó antes, nos amó cuando estábamos en la podredumbre, en la rebelión, en la contrariedad, en la adversidad, rechazando, blasfemando. De esa manera y en esa condición, el Señor nos amó a nosotros. Cuando vivíamos esa vida que despreciaba la cruz, despreciaba la sangre, despreciaba la gran obra que Dios hizo por nosotros, el Señor Jesús igualmente nos ¿qué? Nos amó. Y qué lindo, ¿no es cierto?, es ser recipientes de ese gran amor y dar la gloria a Dios por haber recibido ese gran amor siendo enemigos. Pero ahí, pero cuando viene alguien y nos hinca por el costado, comienza a despertar en nosotros sentimientos de odio, de amargura, y no podemos amar. Esa es la condición que la Biblia nos llama a nosotros. Eso es lo que indica que tú y yo somos pecadores. Por eso necesitamos al Señor en nuestras vidas. Por eso dice Jesús, amen a vuestros enemigos. ¿Es fácil? No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Pero sí quiero decirles que es totalmente posible en Cristo. Si es fácil o no es fácil, es cuestión de sentimientos. Es cuestión de la dureza de tu corazón, no sé. Pero sí te digo que es totalmente posible amar a los enemigos. De otra forma, Dios jamás nos hubiera mandado algo que es imposible hacer. Pero en Cristo, nosotros podemos hacer ¿qué? Todas las cosas. ¿Se puede amar al enemigo? Se puede amar al enemigo. ¿Y tenemos que amar al enemigo? Tenemos que amar al enemigo. ¿Tenemos que perdonar a la persona? Tenemos que perdonar a la persona para poder amarla. Porque si no hemos perdonado, tampoco podemos amar. O sea que el perdón viene primero. ¿Para qué se pueda extender ese amor hacia la persona? Y si no quieres perdonar, bueno, tienes un problema grave de rebeldía en tu vida que tienes que arreglarlo con Dios. No estoy diciendo que no eres cristiano o cristiano, estoy diciendo que tienes un problema que tienes que arreglarlo con Dios. ¿Por qué? Porque estás violentando una ley, una orden que Él te da de amar a tu enemigo. No es una opción que Dios te da. Si quieres y puedes, hazlo. No, ama a tu enemigo, dice la Escritura claramente aquí, y nos lo dice a nosotros. Pero yo no tengo enemigos. No te escondas ni te engañes. Todos tenemos enemigos. Los tenemos cerca, los tenemos lejos, los tenemos en nuestra sangre, los tenemos en amistades, los tenemos en todos lados. Pero todos tenemos enemigos. Ahora, el índice de enemistad es lo que tu corazón determina. ¿Cuánto odio, cuánto rencor, cuánto has tú acumulado en contra de alguien? Yo no sé, pero Dios te dice que tú tienes que amar a esa persona. Amen a vuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo hizo lo mismo por nosotros. Exactamente lo mismo. ¿Y saben qué? El Señor dio su vida por ese amor con el cual Él nos amó. O sea, no solamente fue un dicho, no solamente fue un sentimiento, no solamente fue una determinación, sino que fue demostrado públicamente cuánto Él nos amó estando nosotros sumidos, hundidos en nuestros pecados. Al morir Jesús públicamente por nosotros, declara cuánto Él te amó siendo tú su enemigo. Ahora, ¿qué excusa te da eso a ti para no amar a tu enemigo? Tengamos cuidado. Lo que entra por acá y lo que entra por acá y lo que se almacena acá tengamos mucho cuidado, porque eso va a definir si tú vas a amar o no vas a amar a tu enemigo. Bien, entonces Jesús no acaba ahí con eso de amen a vuestros enemigos, sino que dice, hagan el bien a los que os aborrecen. Hagan el bien a aquellos que os difaman. Hagan el bien a aquellos que os ultraja. Hagan el bien a aquellos que los hacen caer, les han dado mala reputación a ustedes y les han hecho cosas que no vamos a discutir acá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Haced el bien a los que os aborrecen. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros aborrecíamos a Dios, viviendo de la manera que queremos vivir y haciendo las cosas que queremos hacer aquí de nuestro corazón, ¿saben qué estábamos haciendo abiertamente? Aborreciendo a Dios. Por eso el Señor nos dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿A quién aborrece tu alma? ¿A quién aborrece tu corazón? Quizás a alguien, no sé. Pero ¿cuál es la actitud que tú vas a tomar hacia esa persona? Bueno, pues soy cristiano, voy a ignorarlo. No, Dios no te llama a ignorarlo. Dios no te llama a pasar de frente. Dios no te llama a esquivar a alguien. Dios te llama a hacer el bien a alguien. Es muy distinto. Tengamos cuidado. Porque a veces cuando se levantan contiendas y se levantan pleitos y discusiones y disputas entre creyentes, ¿saben qué sucede después? Se comienzan a hacer los grupos y se comienzan las personas a distanciar. Pero Dios y el Señor tienen aquí un antídoto para que eso no suceda. ¿Sabes cuál es el antídoto? Hazle el qué. El bien. Así Él te haya aborrecido, así Él te haya robado, así Él te haya dado mala reputación, así Él haya hablado de ti, haya chismeado de ti, haya hecho lo que haya hecho de ti, tú hazle el bien. Y cuando tú no le haces el bien, tú estás rechazando, desafiando al Dios de los cielos. Y decirle, Señor, tú me mandas, pero aquí mando yo. Y aquí se hace lo que yo quiero. Entonces yo voy a ignorar a esta persona y la voy a mantener o mantenerlo fuera de mi grupo. Ah, claro que lo voy a saludar y le voy a decir Dios te bendiga y te voy a dar un besito y esto. No, querido hermano, Dios conoce tu corazón dónde está en relación con esa persona. ¿Y qué te dice Dios que hagas? Hazle el bien. ¿Te pagó con mal? Hazle el bien. ¿No te invitó? Invítalo. No te hizo, tú hazle. No te saludó por tu cumpleaños, tú salúdalo por tu cumpleaños, por su cumpleaños. Dice Dios que hagas el bien. No que permanezcas sin hacer nada, pero que hagas el bien. Porque esto es lo que Jesús hizo con nosotros y Él nos ha dejado ejemplo, huella para que sigamos nosotros sus pisadas. No pensemos que estos son órdenes únicamente de arriba, no. Esto lo vivió y lo hizo Jesús por ti. Por eso Él lo demanda de tu vida para la gloria de su nombre. Y si queremos honrar y glorificar a Jesús, esta es la forma de hacerlo. Porque cualquiera levanta las manos, cualquiera canta, cualquiera sabe la Escritura y cualquiera habla bonito el cristiano, ¿no es cierto? Pero lo que importa es la actitud del corazón hacia esa persona. Porque eso es lo que Dios está viendo y percibiendo de tu vida. Y mientras no arregles eso, no importa cuán alto, cuán bonito, cuántas cosas hagas, todo queda bajo este techo, no pasa para arriba. Hay que tener cuidado, hermano. A Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado con nuestras argucias, con nuestra astucia, con nuestra viveza, con todas esas cosas que tenemos a veces nosotros a flor de piel. Queremos utilizar nuestros recursos, pero los nuestros no sirven para dar gloria a Dios. Lo que sirve para dar gloria a Dios es la nueva creación, la nueva criatura que Él ha hecho en nosotros. Es lo único que vale. Lo otro está podrido y no sirve. Y Dios quiere que entiendas eso. Quiere que Dios entienda eso también. Entonces hagamos bien a quien nos odia. Después, ¿qué dice? Bendecid a los que os maldicen. Bendecir. ¿Qué es la palabra bendecir? Bueno, es hacer el bien, claro que sí. Es bendecir, es hacer el bien. Pero la palabra bendecir tiene una connotación muy especial. Tiene que ver con sensibilidad en nuestro corazón. Tiene que ver con sensibilidad, vuelvo a repetir, en nuestro corazón. O sea, no es el hecho de que tú bendigas en una forma externa a alguien. Es el hecho que tú bendigas en una forma interna, en tu corazón, a alguien. ¿Saben qué es bendecir? Bendecir es desear el bien por encima del tuyo. Eso es lo que es bendecir. Tú no puedes bendecir a nadie si no deseas el bien de alguien por encima del tuyo. Porque si tú dices, ah, no, pero yo vengo primero, o él viene primero, no. Bendecir, querido hermano, hermana, es poner a alguien primero que nosotros y tener en nuestro corazón, ya transformado, ya redimido, ya perdonado por Dios, tener ese sentir hacia esa persona. No obstante lo que esa persona te haya hecho en el pasado, tú tienes que bendecirla. Que te vaya bien, que te parte el tren, que te parte un rayo, no sé cómo dice la canción o el dicho, ¿no es cierto? Eso no existe en el creyente. El creyente quiere que a su enemigo le vaya bien. Imagínate. Quiere que a su enemigo le vaya bien. Entonces ya tenemos que ir viendo qué hay en nuestro corazón, ¿cierto? Bendigan, bendecid a los que os maldicen. Dice San Lucas 6, 28 claramente. Después, la segunda parte del versículo 6, 28 nos dice, orad por los que os calumnian. Pero ¿cómo voy yo a orar por alguien que está hablando pestes de mí? Por alguien que me ha hecho mala reputación y que por la culpa de esa persona ya no tengo el puesto en la iglesia o en el trabajo o ya la gente me mira distinta o distinto o qué sé yo. ¿Qué dice la Biblia? Orad por los que os calumnian. ¿Saben por qué la gente guarda rencor en su corazón y lo mantiene por meses, días, meses y años? Y podrá pasar 20, 30 años, pero ahí sigue el mismo rencor. ¿Saben por qué sigue el mismo rencor? Porque no hemos perdonado. ¿Y sabes cómo lo hemos demostrado que no hemos perdonado? Porque nunca hemos tomado el tiempo de orar por esa persona. Más bien hemos atesorado en nuestro corazón que esa persona reciba su merecido. Si tú quieres que la persona reciba su merecido antes que tú eres por ella, tienes un grave problema espiritual que corregir en tu vida. Un enorme problema espiritual que te impide crecer, que te impide ser la persona que Dios te está llamando a ser. Fíjense, si hay rencor en tu corazón, dice, ora por los que te calumnian, por los que te han hecho daño, por los que te han ofendido, por los que te han maltratado, por los que te han pegado, qué sé yo, no sé. Dice, ora por ellos. Cuando tú comienzas a orar por ellos o por ellas en la presencia de Dios, con sinceridad de corazón, tratando de no solamente de obedecer, pero realmente dar la gloria a Dios. ¿Saben qué va a venir a tu vida? Va a venir sanidad del cielo para tu corazón, pero no viene, ¿por qué? Porque tú has cerrado la puerta a la bendición de Dios al mantener tu actitud y al no orar por esa persona. Porque orar por esa persona es poner a la es sentarte tú con el Señor y con la persona al frente. Eso es lo que es orar por esa persona. Y si hay que perdonarla, y si hay que pedir perdón, y si hay que hacer esto, ¿se hace la situación para qué? Para que las cosas se arreglen y llegue sanidad a tu vida. Dios te manda esto no por capricho, porque está viendo que tu corazón necesita sanidad y no va a llegar hasta que tú realmente estés orando por esa persona, deseándola lo mejor, bendiciéndola y cuánta cosa más, trayéndola a tu vida de nuevo. Ahí viene la sanidad de Dios. A veces decimos los consejos no pastorales o de hermano o hermana, etcétera. Ah, pero tienes que sacar ese rencor, deja que Dios sane tu corazón. Dios no va a sanar a nadie de esa manera. Tú tienes que tomar los pasos, la receta, la medicina que Dios te da para ser sana. ¿Y cuál es? Orar, bendecir, hacer bien, perdonar. No, simplemente, Señor, sana mi rencor. No va a pasar. Tienes que arreglar la cosa de una forma práctica. Hay que orar por esta persona. Hay que bendecirla. Hay que traerla a nuestra vida. Hay que hacer lo imposible. Me hizo mal, yo le hago el bien. No me invitó, yo le invito. No me habló, yo le hablo. Y si tenemos que humillarnos ante esas personas, este es el momento que Dios nos llama a ser humildes. Porque con la cabeza erguida, el cuerpo erguido y con ese tipo de actitudes en la vida cristiana no vamos a ninguna parte. Deja de soñar. No vas a llegar a ningún lado. Deja de hacerte ilusiones. Porque esta es la forma práctica de crecer en el Espíritu para la gloria de Dios. Ahora dice acá, versículo 6, 29, al que te hiera una mejilla, ahí ese no le hablo más, ¿no? Dice, preséntale también la otra. Preséntale también la otra. El mundo está lleno de gente que pone una mejilla nomás. Pero ese es el lado de los incrédulos. Ese es el lado de aquellos que no conocen a Cristo. Del lado de los que están de Cristo, están los que ponen la otra mejilla. La otra mejilla. En pocas palabras, el mundo dice, yo aguanto, pero hasta aquí. Ya me llegó a la coronilla y hasta acá nomás llegó el asunto. Pero en la vida cristiana no hay ese lenguaje. En la vida cristiana dice, pon la otra mejilla. Porque es quizá cuando tú pones la otra mejilla que Dios te va a dar la oportunidad de poder sanar, resolver la situación y el problema. ¿Por qué? Porque la otra mejilla es la medicina de Dios para tu vida. No, Señor, yo ya puse la primera y ahí quedó. No, Dios te dice, pon la otra y verás lo que yo puedo hacer. Cuando tú tengas la actitud de humillarte ante su presencia y decir, Señor, aquí está mi otra mejilla. La vida cristiana no es una vida superficial, es una vida profunda en el Señor. Y muchas veces hemos leído este pasaje, pero pocas veces lo hemos tomado como un mandamiento del Señor para nosotros. Ah, por supuesto que sí, es para otros, pero no es para mí. Esa es la actitud que tomamos con los mandamientos de Dios. No, es para nosotros primero, querido hermano, querida hermana. A quien quiera que sea, miren lo que dice, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Dispuestos a padecer por Cristo y a no renunciar a nuestra fe. No vamos a dejar que la gente del mundo nos doblegue, vamos a poner la otra mejilla. Ningún tipo de persecución o padecimiento por ser seguidores de Cristo no debe mermar, no debe cambiar nuestra determinación de vivir para Cristo. Hay que poner la otra mejilla. Poner una no es suficiente. Eso lo hacen los incrédulos también. Aquel que ha sido redimido, aquel que recibió el Espíritu de Dios, pone la otra mejilla. Y ten cuidado cuando no la pones porque estás dando oportunidad a tu carne de mostrar su orgullo, su violencia y toda esa negrura que tenemos nosotros en el corazón. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Romanos 8, del 35 al 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense, victoria en Cristo hay en todo esto. Que a veces decimos, yo no perdono, no le hablo, no le hago bien, no oro, no esto, no lo otro. Estamos entrando a la senda de los vencidos, cuando en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel, por medio de Él que nos amó a nosotros. En todas estas cosas somos más que vencedores. Y muchas veces decimos emocionados que somos más que vencedores por medio de Jesucristo, gloria a Dios. Pero aún desconocemos el poder de la victoria y el propósito que Cristo quiere que tengamos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos albergando cosas negativas, contrarias, rencores, odios, separación, alejamiento, no me cae bien y cuánta cosa más, ¿no es cierto? Todo eso repercute en tu vida, repercute en tu testimonio, te hace un parásito en la obra de Dios, porque Dios no puede utilizar una persona de esa magnitud y con ese tipo de problemas en su corazón. Dios no puede usarla. Y Dios quiere darte la medicina y te da los puntos. ¿No quieres orar? Yo no te digo, no te he preguntado si quieres orar. Te he dicho que ores. Yo no te he dicho si quieres bendecirla o no sientes bendecirla o bendecirlo. Te he dicho que lo bendigas. ¿Se dan cuenta? Es un paso de obediencia. Es un paso de fe, es un paso que declara que nuestras vidas están bajo Cristo y Cristo es realmente nuestro Señor. Lo otro es pura pantomima, no sirve. Esto es donde se ve nuestra esencia espiritual, querido hermano, querida hermana. Era un hombre de edad, el padre de Manuel Kant, y esto Kant. Ya lo he contado en otras ocasiones esta ilustración, pero me llama la atención porque tiene bastantes principios. Era un hombre de edad cuando el padre de Manuel Kant decidió hacer un peligroso viaje a través de los bosques de Polonia hacia su país de origen, en Cilicia. En el camino se encontró con una banda de ladrones que le pidieron todo lo que llevaba. Finalmente le preguntaron, ¿nos has dado todo? Cuando respondió todo, le dejaron ir. Cuando estuvo seguro y ya lejos de ellos, sus manos tocaron algo, ¿no es cierto? Y en la basta de su vestido estaba el oro que había puesto, unas cositas de oro que tenía colocado ahí por su seguridad. En el temor y la confusión se había olvidado que lo llevaba cuando se encontró con los ladrones. Al momento se regresó deprisa donde estaban los ladrones, y cuando los encontró les dijo con humildad, les he dicho algo que no era verdad, les dijo, no fue mi intención, créanlo, estaba atemorizado para pensar, tomen el oro de mis vestiduras, y se los entregó a los ladrones. Para sorpresa del hombre, nadie se atrevió a tomar su oro. Uno que estaba presente fue y le trajo su cartera. Otro le devolvió su libro de oración y de apuntes. Después otro le trajo su caballo y le ayudó a subir en él. Después todos unidos suplicaron su bendición y le vieron cómo empezaba a alejarse. ¿Saben por qué? Porque el buen testimonio había triunfado otra vez sobre el mal. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que queremos vencer el mal con el mal. No se puede. Eso lo hace cualquier animal. Nosotros tenemos que vencer el mal con el bien. Jesús venció el mal con el bien que nos hizo al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Después dice el versículo 29, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Versículo 30, cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelve, que te lo devuelva. Ahora, no estamos hablando en el sentido que quisiéramos que así fuera, ¿no? Imagínese que el banco, usted vaya al banco, sabe que a usted no me debe nada. Va a pagar el carro, no, el carro ya es suyo. Va a pagar al amigo que le prestó, no, no, ¿sabes qué? Es tuyo también. No está hablando de ese tipo de cosas, porque somos responsables también. Pero está hablando de una actitud más del corazón, en el corazón, que dice, el que te quite la capa, ni aún la túnica, se la niegues. O sea, mantén el testimonio de Cristo, no importa a qué precio sea. Y no importa cuánto tengas tú que perder para que Cristo sea visto en ti, tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Es lo que está diciendo. ¿Y sabes qué? Es exactamente a lo que el Señor Jesús nos llama a nosotros. Versículo 31 dice, ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos? Queremos que nos traten bien, queremos que sean amables, queremos que sean justos, queremos que nos amen, queremos que nos sirvan. Esa es la forma que nosotros debemos de tratar a los demás. San Lucas 6:32. Esta es una demanda superior. Vamos al versículo 35, perdón. San Lucas 6:35. Para sumarizar algunas cosas que hemos visto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, fíjense. Será vuestro, ¿qué? Galardón grande. Y seréis hijos, ¿de qué? Del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Él es bueno para con los ingratos y los malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es a lo que Dios nos llama. ¿Por qué? Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fíjense, siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la enseñanza central. Se nos ha dado muchísimo en Cristo. Y tenemos la vida de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, nuestra respuesta a las demandas debe ser superior y basada en la nueva naturaleza que el creyente tiene en Cristo. Dios no te pide nada de lo que tu vieja naturaleza pueda hacer por Él. Él te pide todo de lo que tu nueva naturaleza puede y tiene que hacer para su gloria. Esto es vida cristiana. Lo otro es una religiosidad espuria que no sirve. Tengamos cuidado. El mundo, o sea, lo buenos que otros son o hacen, nunca es nuestro estándar o ejemplo a seguir, por más buenas que las personas sean, o nuestra vara de medir. Cristo siempre es nuestra vara de medir. O sea que no te pongas a la altura de nadie, porque Dios no te está midiendo con nadie. Dios te está midiendo con Cristo. Y te ha dado todos los recursos y toda la plenitud para que tú tengas su misma estatura, dice la Biblia. O sea que no puedes decirle a Dios, no hay excusa. No hay forma de rehuir a todo esto. No hay forma de querer cambiarlo o de agrandar el problema que me hicieron. No, nada, no se puede. Tenemos que confrontarnos crudamente con nuestra realidad. Cristo es nuestra medida. No es la generosidad de uno, la bondad del otro, lo bueno que hizo tal persona, no. Es lo que Cristo hizo por ti. Esa es tu medida. Esa es mi medida. Esa es la vara con que Dios mide a cada creyente. Y nos ha dado todos los recursos para llegar a la altura de Cristo. Y tenemos en nosotros toda la plenitud de Dios. ¿Qué nos falta? Cero. Nada. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Crees que Dios va a demandar poco de tu vida? No, a ti se te ha dado muchísimo. La vida de Cristo basta, es suficiente. Muchísimo se te ha dado. ¿Cómo crees que Dios te va a demandar poco? ¿Cómo crees que Dios va a pasar por alto tus odios, tus rencores, tus situaciones y tus problemas? No, hermano, hermana, ponte realmente a pensar. La Biblia dice en Gálatas 6, 7 al 10, y con esto vamos a concluir. No os engañáis, engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Miren la responsabilidad que Dios nos da con la familia de la fe. Jesús no estuvo en la tarea de ganarse enemigos, sino estuvo en la tarea de ganar al enemigo. Y qué fácil con nuestras actitudes nos ganamos enemigos. No hay que ganarse enemigos, hay que ganar al enemigo. Y la única forma de hacerlo no es quejándote, no es, mira mi mano, no es haciendo otras cosas por ahí que somos muy artistas, ¿no?, y expertos. Es haciendo todo esto que Dios nos manda a nosotros hacer. Orar, bendecir, hacer el bien. ¿Y cuántas cosas más hemos visto, hermanos? Tú puedes ganarle al enemigo o puedes ganar a un enemigo. La diferencia es grande. Se gana al enemigo con piedras y palos, pero se gana a un enemigo para uno, ¿no es cierto?, con el amor de Jesucristo y con nada más. Usemos los recursos que tenemos, que Dios da para la gloria de su Hijo Jesús. Vamos a orar. Vamos a cantar un cántico más. Señor, gracias por tu palabra que nos redarguye, que habla a nuestro corazón y que nos recuerda, Señor, cuál debe ser nuestra actitud los unos para con los otros, sabiendo claramente la actitud que tú tuviste con nosotros al dar a tu Hijo por nosotros, tus enemigos. Señor, límpianos con la preciosa sangre de Jesús y permite, Señor, que tomemos en serio esto que hemos escuchado, que tu palabra nos manda, que tu Espíritu ha hablado en nuestra vida, que podamos, Señor, ponderar en lo serio del asunto. Este asunto de relaciones personales es un asunto serio. Es un asunto que tiene prioridad ante ti, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener actitudes reconciliatorias, actitudes que perdonan, actitudes que atraen, actitudes que ganan a la persona para uno y para Cristo. Te adoramos, Padre, te bendecimos por este texto tan maravilloso de Lucas 6 y pedimos que, Señor, siga resonando esto en nuestra mente y en nuestro corazón a través de estos días y podamos, Señor, vivir aún más para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web srbible.org o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.